¿Cómo les va? ¿Todo bien? Estaba acá respondiéndole al señor Sebastián Alarcón, que está muy pendiente del Mundial Sub-20.
¿Está en Santiago?
Está en Santiago de Chile, efectivamente. Pero el señor Sebas Alarcón es un poco atolondrado. Entonces me despierto y 400 mensajes, Uri. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Pepe? Todo muy bien.
Happy birthday.
Muchas gracias. Muchas gracias.
30, tercer escalón, Suri.
Sí, sí, tercer escalón. Muy feliz, la verdad, ya desde la semana pasada.
El colunguismo vive.
El colunguismo va y solo se transforma. Hubo mucha gente que se quejó por el cambio de look.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué se quejó la gente?
Pues no sé, les gustaba la barba. A mí también me gustaba, pero había era tiempo de darle
tu
un cambio.
Tu señora y yo votamos sin barba.
Sí, sí, sí. Sí.
Sin barba.
Y son dos opiniones importantes, más la de mi señora que la tuya.
No, pero eso espero.
Y la semana pasada estuvimos en Código Puskás, martes, miércoles y jueves, haciendo cosas de Champions, que la gente también se conecte. Y pues ya esta semana ya es algo nuevo.
De acuerdo. Hoy hay Código Puskás, además.
Hoy hay Código Puskás porque también vamos a repasar la actualidad de las ligas europeas, de la jornada, digamos, de fin de semana.
Entonces, ¿vale? Para la gente que se pregunta de qué va Código Puskás, bueno, Código Puskás va enfocado al fútbol internacional, así como Club Rabona, ¿no? Se enfoca en el fútbol nacional. Memo Navarro, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Amigos, todo bien. Buena jornada.
¿Encontraste a alguien en la calle que andaba diciendo que estabas en el concierto de Carolina Durante?
Sí, no, me confundieron. Un fuerte abrazo, estábamos ahí paseando a los perros.
Exacto.
De camino para acá. Jornada movida la del sábado, muy buenos partidos. También tuvo lo suyo el viernes.
El cuatro primer encuentros. Tiempo del Cruz Azul Juárez, si no lo han visto, véanlo.
Y te la tengo que dar por buena, Pepe, creo que has dado el mejor pick en la historia de este programa, que dijiste 3-2 Cruz Azul Juárez. Entonces, pues bueno, creo
Tipster.
Que nos fue bien como equipo en cuanto a las predicciones. Nos quedamos cerca también del Monterrey 2. América 1, terminó siendo 2-2 en el debut de Antony Martial.
Sí, de acuerdo. Beto González y las Chivas. Uy, vamos a hablar otra vez de las Chivas. Y otra vez de un error que condena al equipo de Gaby Milito. Esta vez del Tala Rangel. ¿Cómo te va, Beto?
Todo bien, gusto en saludarlos. No solo el del Tala, hay muchos que se explican o que explican el 3-0. Yo lo tenía un poco de reojo porque estaba en el Olímpico. Me tocó hacer el Pumas Tigres, que Pumas tendría que haberlo ganado. Es increíble que se le haya escurrido el resultado.
Pero, Caicedo, venga.
Muy bien.
Venga, directiva. ¿Qué decía Saracho? Que era el nuevo Sergio Busquets, ¿no? Casi, ¿no?
¿O
no?
Era Rodri, colombiano.
Es que a mí me sorprende mucho, en serio, la valoración que tienen sobre José Caicedo.
No,
y no es hablar mal de un jugador, ¿eh? Es simple y sencillamente una cosa inexplicable que José Caicedo tenga el peso que tiene en Pumas y que la cantera universitaria no sea capaz de producir un medio centro de mayor nivel.
Totalmente, pero buenos minutos de Pumas. Hay gente que nos ha dicho mucho que, ok, Chivas no gana, pero no nos deja dudas en cuanto a funcionamiento y que Pumas no pierde o gana, pero nos deja dudas. A mí el segundo tiempo me parece algo
y bien
bastante
Juárez
bueno.
En la dirección de campo, además,
y viene
con
Efraín,
los cambios.
Viene Efraín. Me encontré al señor Mando Sanabria también.
Mando Sanabria andaba ahí haciendo preguntas.
Sí.
¿Le tocó hacer pregunta a Mando?
Fue con Guido Pizarro. Uh-huh. Douglas fue con Martín Barini y con Nicol Arcamón. Y corrí por el tartán para ir a saludar a Mando Sanabria.
Se desgarró.
Se desgarró.
De hecho, vengo vendado de una
pierna.
Es que
me quedé callado porque no me imagino a Beto corriendo.
Y con el saco, imagínate, W, no, sí.
Paso Yogi. No sé por qué, pero me imagino a Beto Paso Yogi.
¿Viste esta película de Una casa patas arriba? ¿Con Ice Cube?
No, yo creo que no.
Bueno, la gente que la ha visto, el contratista que llega al parto de la esposa de Ice Cube en caminata, así iba yo a ver a Mando Sanabria.
Creo que es una referencia.
Una referencia complicada.
No, Memo.
Memo solo amor en custodia.
Todos sus gustos mexicanos y latinoamericanos.
A mí, échenme las de Omar Chaparro y todas esas.
No manches, Frida.
¿Cuál es tu top 3 de telenovelas? Siempre he querido preguntar. ¿Lo tienes más o menos claro?
Amor en custodia 1, fijo.
Sí, sí.
¿Cuál era Amor en custodia?
La de Margarita Gralia.
Bárbara Núñez.
Estoy.
Que eran los guardaespaldas. Se enamora la mamá y la hija de.
Que nos diga la gente quién era el guardaespaldas.
Es como la película de.
Era Aguirre y Pacheco. Aguirre era el.
Sí.
El privilegio de amar debe estar.
El grande. Y bueno, también por ahí Rubí me tocó.
Ah,
sí,
bueno.
Sí.
Bárbara. Era Bárbara Mori, ¿no?
Bárbara Mori.
Sí.
Con el soundtrack de Rayleigh.
Rolón.
Carada.
Cuando, no me acordaba.
Cuando empezaba a sonar.
Sí, sí, sí.
Y bueno, alguna otra que después me acordaré.
Ah, pensé que ibas a decir RBD.
Es que no sé si cuenta.
¿No?
Sí, ¿sí cuenta? Ah, entonces,
novela, por supuesto.
Pues era novela.
O alguna del horario de las
es
cuatro.
Que, es que para él, RBD o Rebelde, o ¿era RBD? O
Rebelde.
Sí. Rebelde, la
RBD
era un suceso cultural.
No, pero es que fueron como 440 capítulos.
Ah, pensé que ibas a decir 406. No, ese era antes.
Clase, ¿no?
No, o
clase,
o sea,
406.
No era como de la longitud de una novela.
Sí, parece más una miniserie.
Una serie que alargaron y estiraron. Sí, sí, sí. Pero la podemos en tercer lugar sin problema.
Qué random era Rebelde, ¿eh?
¿Por qué?
Era todo lo aspiracional, inalcanzable.
Así era el 2004, Pepe.
Luego, de hecho, yo creo que Élite es como Rebelde, pero con...
más liberal.
Con hormonas.
Sí, sí, sí. Y empieza, sí, y empieza con todo, ¿no? En esa escena con Dana Paola, además.
Es que no me acuerdo bien.
Que dice, Guzmán, nos han pillado. Que intenta hablar como española y la toman comprometedoramente. Es que
ahí, como dirían, ahí la petaron. O sea, con Dana Paola y Esther Expósito, el mundo explotó con Élite.
Oye, y en el tema de RBD, era bizarro, ya que lo reflexionas, porque Ninel Conde era la mamá.
Alma Rey.
Alma Rey.
No, con su nombre de culto, ¿eh?
Sí. Era apenas un poquito más grande que Anaí, que se supone que era compañera de su hija, de Roberta Pardo.
Dulce María.
¿De Dulce María?
De Dulce María.
Sí, eso sí. De las edades, ¿no? De que ya tienen 30 años y papel de 18.
Sí, sí.
Nos estamos desviando muchísimo.
Es como Harry Potter.
Pero la producción, yo creo que es el día que mejor se le está pasando en lo que llevamos acá.
Mariano está...
Excepto, veo muchas sonrisas.
Excepto Omar Sánchez. Omar Sánchez dice...
Él quiere hablar de Cronos.
De
y
Cronos.
De...
El dios del tiempo.
No, pero Ninel Conde tenía como 29
años cuando hizo el... No jodas, ¿en serio?
No, pero Anaí sí era chica, ¿eh? Anaí sí tenía como 18 años.
No, no,
no, porque Anaí es la mayor de ellas,
se
¿no?
Se llevan... Te juro que se llevan como 6 años Anaí y Ninel Conde. La vez pasada lo corroboré.
Su research para el programa.
Sí, claro. Opta, novela Opta. Novela Opta.
Ahora lo corroboro.
Bueno, ahora sí ya. Crack Codere... de esta jornada en la Liga MX. ¿Lo tienes claro, Suribalí?
Más bien, tengo una difícil decisión entre dos que me encantaron. De verdad, estaba yo muy emocionado.
Tira uno para ver si los demás tenemos.
Pero me voy a quedar con el más under, de cierta forma, y es Rodolfo Pizarro. Es el Rodolfo Pizarro de hace 8 años.
Sí, me gustó mucho.
Tirándose, era una especie de mediocampista por izquierda.
Un volante, porque uh-huh. Era 5-4-1, digamos.
Más o menos, y que se tiraba para sortear las presiones hacia la banda, sobre uh-huh. todo. Ahí recibía, guardaba la pelota, a veces giraba uh-huh. y podía lanzar a Rodríguez, que también le hacía la pasada por esa misma banda. Entonces, aparte termina metiendo gol, termina participando en las 2 jugadas de gol.
Sí, sí.
Marca
apareció... el primero, además.
Sí, sí, marca el primero y en la otra
participa.
Acción
en donde él recibe muy abajo, claro, escolado en la izquierda y luego termina definiendo.
Y la otra en el piquito del campo termina haciendo un taconazo para atrás y es de esa donde viene el centro para que después de un desvío uh-huh. pueda llegar el segundo gol. Entonces... pues en registro y en juego me pareció una exhibición brutal de Pizarro. Lástima que al menos el empate creo que lo podían merecer.
Pocas veces se menciona un crack Codere de equipo que no consiguió al menos el empate.
Sí, sí, pero bueno, es que el primer que tiempo fue meritorio.
De acuerdo. Beto González, crack Codere de la jornada.
Adalberto Carrasquilla. Y eso que no juega de inicio. Nos decías que tenía gripe.
Me sorprendió eso, ¿eh?
¿Qué?
¿Tanto así le da a Carrasquilla para ser crack Codere?
Cuando Efraín Juárez tira los cambios, él lo hace pensando en amenazar a Tigres, que ya estaba muy hundido y se estaba aproximando ya uh-huh. a cerrar el partido. Guido con línea de 5 y los mejores momentos de Pumas con balón, para no variar, son con Coco, ¿no? Entrando ya en ese centro del campo, recorriendo a Vite a la media punta porque empezó en banda,
¿sí?
Entró Alan Medina y el que le da sentido a ese lado fuerte es él, ¿no? O sea... pasan muchas cosas interesantes en ese partido en el centro del campo, pero Carrasquilla creo que encarna todo bien, ¿no? Porque incluso él cuando cae a la banda, me da la impresión que Tigres no sabe si defender el pase o la conducción que va a hacer. Y normalmente cuando ese centrocampista caía a la banda, era para tirar un pase. Carrasquilla recibía y conducía y generó muchos problemas. La asistencia que pone justamente sí. con el globito, la cucharita, cómo la pica, es preciosa. Lo que desata en campo contrario me encanta. Es una pena que... el penal que comete Caicedo borre todo eso, pero a mí me parece que es un periodo en el partido que es dominante a más no poder y es de los mejores centrocampistas de la liga. Solo alguien así puede darle ese juego a su equipo, para mí.
Memo Navarro, crack codere para ti.
Alexis Vega, sin duda alguna. Sí. De hecho, tenía miedo de que me lo fueran a ganar.
Era tu otro nombre.
No quería abrir esa herida.
Alexis Vega, que además fue abucheado por la afición de Chivas, terminaron casi aplaudiéndolo. O sea, el partido terminó ya sin abucheos porque ya era ridículo meterte con él después de la exhibición. A ver, en términos de cifras, 2 asistencias, un gol y provoca la expulsión del Oso González. O sea, no se entiende lo que hizo Toluca en el Akron sin lo que ha hecho Vega. Y además llegó un punto en que recibía la pelota en medio campo con compañeros alejados, sin mucha gente con quien asociarse, y no le sacabas el balón. Le intentaban puntear la pelota, la cubría, conseguía alguna falta, conducía como en su gol, que conduce 40 metros y no lo alcanza a pesar de que podría parecer un jugador pesado. Y cierra agradeciendo en los micrófonos en la entrevista postpartido a la afición de Chivas, no se mete en problemas, hace su actuación, hace su partido, me parece ya de jerarquía, ¿no? De otro Alexis Vega mucho más enchufado.
Yo me voy a quedar con João Pedro Galbao, porque tiene 8 goles en 9 partidos. Este chico es el que la rompía en su día en el Cagliari, de la liga italiana.
Es líder de goleo, ¿no?
Es líder de goleo.
Internacional italiano.
Además, internacional italiano. No con mucha continuidad, pero bueno, jugó.
Llamado.
Brasileño naturalizado italiano. Y el otro nombre que tenía ahí en el tintero, Luca Romero, que marca, asiste, y ya platicaremos de la posición, ¿no? Yo creo que Cruz Azul está haciendo algo muy interesante con la movilidad de Charlie Rodríguez, cayendo a banda, dándole libertad a Rotondi, por lo tanto, Paradela en el lado opuesto termina recibiendo en zona de interior, y Luca Romero moviéndose muy libre, pero también juntándose mucho en la izquierda. Yo creo que Luca Romero encontró su sitio, por lo menos en este partido, me ha gustado bastante.
Te puedo tirar la mención especial nada más, porque creo que nunca lo mencionamos, Franco Romero. Después, ya cuando la pelota llega hacia
una barredora.
Alexis Vega, claro, ya es otra cosa, ¿no? Pero empieza desde los robos. La jugada del tiro de esquina, del gol de tiro de esquina de Toluca, viene de un robo de Romero, ¿no?
Es la que termina, es una que ataja el Tala, ¿puede ser?
Sí, sí.
Me parece que sí, digo, tendría que revisar con su origen.
Yo creo que es Romero, ¿puede ser? La roba en su propio campo, la guarda un poquito y luego lanza a Alexis Vega, que es el que termina consiguiendo ese tiro de esquina. Y luego hay otra jugada en la que también todos los defensas de Toluca, pero incluso Romero, la recuperan y salían muy verticales con Paulinho o con Vega. Entonces eso me gustó mucho y creo que Romero está en su mejor momento desde que llegó a México.
De acuerdo. Y ya afianzadísimo. Romero Marcel, para los días importantes, va a ser inamovible. Señor Omar Sánchez, vamos con su cruda. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy para hablar del regreso del JJ. Obviamente Macías, ¿eh?
Macías, o sea, sí.
Tranquilos. Sí, todo el mundo.
Todos calmados. Sí, JJ Macías, que regresa al fútbol de un supuesto retiro, que en realidad nunca fue tal. Fue más bien como una nota que se dio, pero él nunca anunció de manera oficial o formal un retiro. Incluso en una entrevista hace como 6 meses con Alvarito Morales y el Tuca Ferretti, ambos amigos de Apuntes de Rabona, le dice, no, yo no he dicho que me voy a retirar, yo nada más me quiero tomar un descansito, despejarme tantito, y bueno, regresa a Pumas. Dato clickbaitero, pero pues Macías en esta semana ya metió más goles, es decir, 2, que los que metió en todo el año 2023 y en todo el año 2024. Sabemos lo que ha sufrido con las lesiones, 2 roturas de ligamento prácticamente inmediatas, se recuperó de una y al mes literalmente vino la segunda.
Qué frustrante eso, ¿no?
Fue de sumamente. La otra rodilla, ¿verdad?
Sí.
Y además eso es común.
Sí, sí, se recupera de una, luego entra la otra. Por esas roturas de ligamento prácticamente 500 días de inactividad, sumando todas las demás lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera, varias de ellas importantes, musculares, son cerca de 700 días que ha estado fuera por lesión. Un jugador que empieza en Chivas, va a León,
la rompe
en León, un equipazo que tenía, un jugador que si pones de cara al arco tiene una capacidad de definición con ambas piernas grandísima. Su remate de cabeza no es tan letal, sin embargo también tiene una cantidad considerable de goles. Luego regresa a Chivas, le va bien. En León solo estuvo un año, recordar. Solo sí. estuvo un año. Dos torneos jugó con León, metió 19, 20 goles con León. Regresa a Chivas, también lo hace bien. En año y medio mete 16 goles, se atraviesa el torneo de la pandemia. No era titular indiscutible, pero un jugador con cualidades. Es cuando va a Getafe.
Pero se quedó corto en Chivas de acuerdo a la expectativa generada en León. Porque en León volaba sí, para ser el nuevo delantero.
Aunque
¿no?
también en Chivas Mexicano. Le pedían ser el organizador del ataque o el delantero que hiciera más cosas aparte de ponerlo para la definición.
Sí, pensaban que era Pulido. Por así
Pulido claro. o Saldívar, no Macías.
Claro, y
¿no?
para mí lo que dijo Omar está 100% bien dicho. No, o sea, es
espectacular
de
su definición. Sí, sí, sí. Es un golpeo corto, seco, con las dos piernas y además...
Pues el gol que hace este fin de semana, mecánica, primer control y luego remate, eso es Macías.
Sí, o sea, con una mecánica de golpeo un poco extraña, porque su golpe es como muy corto, entonces lo saca muy rápido.
Sí, como un chicote hueco.
Sí, exacto, uh-huh. hasta los penales los patea así. Con León, que era un equipo que creaba muchas oportunidades, uh-huh. le caía al área y de primera definía. Con Chivas ya era otro contexto, pero sí, luego fue al Mundial Sub-20 en 2019 y se pierde una final de
sí,
vuelta.
De León. Sí.
Y también se pierde el proceso para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, bueno, que se juegan uh-huh. en el 21, también por lo mismo, por lesión. Justamente sus dos goles de esta semana son muy representativos de sus cualidades, ya describían el de Pumas. Además, el que mete de penal, en León se hacía cargo de muchos penales y él no se anda como que con pasitos, con esto, con otro. Tira donde el arquero no va a llegar, pase lo que pase, decide dónde, no le importa engañar, no le importa nada, simplemente mete un tiro exacto a la esquina de la portería donde no va a llegar. Entonces, vamos a ver cómo le responde el cuerpo. Su último año llegó a Santos, tuvo algunas lesiones y a principios del 2025 Santos le rescinde el contrato precisamente por las lesiones. Entonces, bueno, un jugador que desde el inicio, en su primer año en León, ya para terminar, hizo esta declaración de que el mexicano era el peor enemigo de otro mexicano porque se sintió maltratado en el vestidor de Chivas y que con los extranjeros era diferente. Luego salió este clip del documental de Borussia Dortmund. Habló Alex Intec, pero que igual que habló Alex Intec, son cosas que son verdaderas. Yo lo único que pongo en debate de Alex Intec es esto del precursor del rap en México, pero de ahí en fuera todas las cosas que dice Alex Intec, pues pasan, ¿no? Ya la manera...
¿Tú sí crees que Shakira le coqueteó?
Bueno, no, eso también lo podemos sí, mencionar. No, claro que no. Lo que sí es cierto es esto que dice, ¿no? Que él salía
cuando
con...
Cuando dijo lo de Shakira, yo ya...
Bueno, sí, no, de que estaba tienes toda la razón, de esa no me acordaba. Pero de que
eso
estaba...
Es peor que la del rap, Dios mío.
¿Qué te hiciste, sí. Alex? Te ves muy joven.
Sí.
Se le estaba yendo la...
Bien nervioso porque estaba ahí su esposa.
Sí, sí.
Fuera de esa, pero sí es cierto que convivían mucho por un montón de cosas. Claro. Pero bueno, lo demasiado... Demasiadas también. También es cierto, sí, sí, ¿no? Sí. Y sale como tal en el documental.
Pero entonces... recuérdala, porque igual la gente no...
Sí, que comentó que estaban él y Haaland ahí... Y que sí los estaba viendo el Borussia, ajá, él lo define como que por cosas del destino, no me acuerdo bien la palabra que usa, pues se deciden por Haaland, pues sabemos por qué se deciden por Haaland.
Es como la del Piojo Alvarado al City, ¿no?
¿De qué?
Él dijo que por documentos tampoco.
Ah, bueno, sí, pero eso le quedó.
Esa sí ya fue mami, ¿no? Pero bueno, sí, sí, Borussia sí, sí se fijó en Macías, en efecto se van con Haaland. Y pues bueno, un jugador que siempre tuvo este tipo de declaraciones de mucha seguridad, exactamente.
Se expresa mejor que la media de los jugadores. Mucha
confianza. Sí, totalmente. Entonces, bueno, a ver si, repito, el cuerpo le empieza a responder en Pumas. La historia dice que es complicado porque ha tenido, aparte de esas roturas, muchas lesiones, pero ojalá tiene 25 dijo... años. Es del 99, entonces, pues ojalá.
Un par de apuntes solo de Macías.
De Rabona.
De Rabona también. Después de roturas de cruzado suelen venir muchas lesiones musculares por la readaptación del cuerpo. Eso es lo que ha padecido ya Macías, ha visto especialistas. Por lo mismo, yo lo que lamento, la gente puede decir lo que quiera y opinar como sea. A mí sí me parece lamentable cuando hay casos de este tipo y que la gente se burla y que la gente dice que ya se retire. O no debe ser nada sencillo pasar por lo que ha pasado Macías.
Es un tema mental también que claro. Se tiene que trabajar durísimo.
Y que además, bueno, el primero que quiere regresar es Macías y hay como un rechazo por este tema de confianza, por este tema de seguridad, de que él quiere sentirse capaz, de que él expresa que le gusta trabajar.
Dijo que Pumas lo hizo volver a sentirse futbolista.
Totalmente.
Y esa declaración es bien potente.
Uh-huh. Sí, y es extraño cómo en el entorno mexicano que alguien diga tengo nutriólogo, tengo preparador físico, es mal visto. O sea, eso realmente es impactante.
¿Pero es mal visto para quién?
Pues yo creo que hay futbolistas que no lo ven bien.
Yo conozco a varios jugadores, no voy a decir los que no lo han hecho público, pero por ejemplo Diego De Buen. Diego De Buen tiene un analista personal que le dice cómo moverse, cómo perfilarse, cómo asesorarlo en ciertos momentos de partido. Eso a mí me parece increíble y yo por eso siempre le he dicho a Diego que está por encima en cuestión de interpretación. Luego tiene un techo futbolístico De Buen, es un muy buen futbolista, por algo es profesional, pero que siempre se preocupó por mejorarse. Y por eso Diego De Buen es categoría por ahí, ¿qué? 92, 91. 90, y sigue 90. Jugando, ¿no? En fútbol profesional.
Que igual yo sí creo que en los últimos... En el último lustro, las cosas sí han cambiado. O sea, sí, esa percepción todavía se ha hecho más mainstream y ha mejorado y los jugadores lo ven más normal. Hace 6 años, cuando Macías declaraba eso teniendo 19, 20...
Era sí como veo, este tipo que claro, se siente. Eso. Decían, pensaba, eso decía la gente.
Pero bueno, es como los que nos dicen mamadores por claro, decir claro. Carriles o interiores o intentar hablar del juego. O sea, al final, si prepararse es ser mamador... Pues yo prefiero ser un mamador, ¿no? O sea,
bien, bien, saquen ese reel,
no,
por
y,
favor.
Y además es un poco condicionado el comentario por los resultados de su juego, porque al final si no se hubiera lesionado o si no hubiera sufrido todo lo que sufrió, ese mensaje de me preparo, estoy bien asesorado, tengo acompañamiento, hubiera caído distinto, ¿no? Siempre se juzga o siempre se habla a partir de resultados, a partir de o lo que pasó, a todo lo pasado. No, eso también creo que es a lo que va Memo, ¿no?
El
que...
futbolista tiene que estar preparado mentalmente, físicamente, técnicamente sí. Y tácticamente. Si cumple con estas 4 premisas, aspira a ser un futbolista con continuidad en la élite, ¿no? Ya sea en el fútbol mexicano o en el de su país. Lo mental, porque siempre necesitas trabajarlo. Porque si tú tienes un mal día y eres un godín, no pasa nada. Pero si tú tienes un mal día y eres futbolista profesional y lo reflejas en el terreno de juego, se vuelve como una bola de nieve en donde no juegas bien, la afición te abuchea, pierdes confianza, estás desmotivado. Entonces, el trabajo mental en el jugador muchas veces es más importante que el trabajo táctico, que el trabajo técnico, que tienen que ser complementarios y que ahí los entrenadores lo tienen que potenciar. Pero sin el trabajo mental para la vida, pero los deportistas sobre todo porque tienen, no sé, 10 años en su alto rendimiento, 15 años si bien les va, tienen que tener un trabajo de fuerza mental brutalísimo porque están constantemente sometidos a una presión desmedida y es muy cabrón eso.
Y te diría que incluso ni siquiera a veces por temas de juego, o sea, por temas de vida, tienen que estar muy, muy bien para poder rendir bien, ¿sabes? O sea, tema familiar, tema de justo de vida, de poder estar haciendo las cosas bien y que ellos se sientan tranquilos.
Y luego en educación, Suri.
Claro.
Porque también. Si los chavos o los jugadores o las jugadoras no saben ni siquiera qué es una depresión, qué es una ansiedad, qué es la salud mental, si no tienen ese trabajo, si no tienen desarrollado esa cultura de que no solamente se trabaja el músculo de las piernas o el abdomen o lo físico meramente, sino también el trabajo acá es muy importante. ¿Cuántos futbolistas hemos visto que tienen un talento descomunal, pero que no tienen la fuerza mental para sostenerse en el trabajo día a día? Por eso cuando son deportistas profesionales y no solamente los futbolistas, es algo muy cabrón, o sea, se someten a una exigencia brutal y los futbolistas siempre están siendo juzgados muchas veces por tipos que no saben ni patear una pelota. No,
y al contrario también, Suri, porque sí, es esta parte crítica de ser juzgados a veces de manera desmedida y también al contrario, también la parte buena es desmedida. Uh-huh. A veces el elogio... Acá es muy sencillo, haces un buen partido y ya te colocan...
Eres Pelé, güey. Claro.
Y son los primeros que al primer partido malo que tienes, te despedazan y no sirves para nada y te tienes que ir y no eres ese jugador al que apuntaba. Entonces sí, esa estabilidad es importante. Y cuando tienes lesiones, no puedes ni siquiera entrenar con tus compañeros. Yo recomiendo mucho ver documentales. Uh-huh. Les puedo sugerir algunos de Sergio Ramos, de Marco Asensio. El de Marco Asensio me parece muy bueno. De cuando se rompe el cruzado, cómo viven los futbolistas cuando están en esta recuperación. No les dejan estar en el vestidor o estar acercarse al campo con sus compañeros. Bueno, ellos van en sus horarios, ellos solo van a la parte de rehabilitación, sí, hacen su trabajo y la verdad es que la pasan jodida.
A Santiago Múnez también le pasó lo mismo, ¿no?
A Santiago Múnez, sí, el sí, de...
Sí. Todo por echar la dominada con Gavin Harris.
El de gol.
Sí, te acuerdas bien. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso, es
¿en,
eso.
¿En qué
es...
película pasa eso? ¿En la 1 o en la 2?
En la 2.
¿En la 2?
Ya en el Madrid.
Ya en el Real Madrid. Es sí, que sí, la 2 sí. Es una es malísima de película. Es malísima. Ojo, y luego la... Creo que en la 3 se van a Rusia, ¿no?
Que juega el Mundial.
Van a Rumania, sí, sí, ¿no? Se pierden ahí en una película.
¿Es Rumania?
Es Rumania.
Madre mía.
Y bueno, para rematar esto, el ejemplo más claro, yo creo que este fin de semana pasó en Seúl con Guillermo Martínez, ¿no? Sale, la afición, bueno, lo destrozó. O sea, lo que le gritaron no tiene nombre, uh-huh, pero al unísono, durísimo el grito.
Yo estaba ahí.
¿Cómo sonó?
Concluir rapidísimo, sí, de este lado, algo que dice Macías de lo mental, que también es igual de importante. Tengo 3 años donde no he podido jugar seguido con 3 operaciones de rodilla y desgarres. Desgasta demasiado ir con expectativas a un club sabiendo que eres bueno y no poder responder. Entonces también eso obviamente te va quitando confianza, seguridad, no solamente con la gente, sino con los clubes, a tal grado, por ejemplo, lo que pasó con Santos. Ojalá que le vaya bien. Era un jugador que yo siendo americanista y él viniendo de Chivas, a mí me gustaba muchísimo. Uh-huh. Suele pasar, ¿no? Que uno tiene un crush con un jugador del equipo acérrimo. Y mi caso era Macías. Entonces, pues, ojalá que le vaya bien.
Bueno.
Está buena esa pregunta, ¿no? Hacerle a la gente el crush que tienes con el rival acérrimo.
Eugenio Tamés, Oscar Mendoza. Uh-huh. Bueno, cuando salgan a la calle, sobre todo en la Copa del Mundo, estaría bueno, ¿no?
Sí, sí.
Elige un futbolista de los rivales de grupo que te gustaría jugara para tu país.
Bueno, si te toca un rival
si te
duro,
toca...
pues... Puedes escoger.
La gente que te toque
sea.
España, vas a decir Pedri.
El que sea, ¿no?
De acuerdo. Bueno, vamos a la pizarra, Beto. Analizamos Rayados contra América. Partido extraño porque Rayados es muy superior en la primera parte y el América corrige en el segundo tiempo. Yo creo que también lleva responsabilidad Torrent por la postura de Rayados en la segunda mitad. Ponemos al América en 4-3-3 y ponemos a Rayados... Pues también puede ser un 4-2-3-1, un 4-3-3 asimétrico, dependiendo la posición de Oliver Torres, que ahora vamos a describir, ¿no?
4-3-2-1 Ancelotti en Milán, yo diría.
Puede ser también, de acuerdo.
La libertad de canales, ¿no?
El ancla, si quieren, describimos rápidamente el 11 de cada equipo. Uh-huh. En el arco... Mele, uh-huh, buen arquero, ¿eh? Me transmite mucha fiabilidad, Mele.
Buen juego de pies.
Sí, es Santi, ¿no? Santi Mele.
Sí, Santiago Mele.
Ricardo Chávez en el lateral derecho, en el lado opuesto Gerardo Arteaga, la pareja de centrales Guzmán y Sergio Ramos, Guzmán a la derecha, Ramos a la izquierda, el Corcho como medio centro, a su izquierda, pero también muy cerca de él, Fidel Ambriz, un escalón por delante Oliver Torres, pero también muy involucrado, ¿no? Por eso yo digo que eran 3, ¿no? Porque Oliver es así, ¿no? Un centrocampista más. Luego Canales partiendo de la derecha, aunque no es un extremo. Canales es un media punta que parte de banda o un todocampista, porque cada vez que pide la pelota, delante de los centrales, uh-huh, al lado de su lateral, delante del Corcho, al lado de Fidel, no importa, él es verso libre. En el lado opuesto, Ocampos, que deja una asistencia preciosa, precisamente a Canales, y en el frente de ataque jugó Germán Berterame. Del otro lado, viene interesante lo del América. En el arco, el señor de la noche, la pareja de centrales con Ramón Juárez. ¡Qué cabezazo de Juárez!
Sí, y ya había ganado otro, como al minuto 60.
Sí, sí, sí. Sí,
cierto. Y la tiene que sacar Mele o el travesaño, yo creo que es Mele. Entonces, bueno, bien ahí estudiada esa forma de entrarle a Ramos y al Monterrey.
Recién renovado.
Exitómetro... 1,000 puntos, ¿eh?
¿Esa jugada?
Renovado
Ramón.
Juárez,
Ramón.
Sí, sí, sí. Porque renovó. Aparte se hablaba que Cruz Azul lo buscaba. Cuando se dio lo de Piovi en agosto, uh-huh, que podía salir, se hablaba que Cruz Azul lo estaba buscando. Uh-huh. Bueno, ya renovación y creo que zanjado es.
Pareja de centrales, entonces, Juárez y Cáceres. Juárez a la derecha, Cáceres a la izquierda. Dagoberto, lástima el tema de la lesión.
Ahí está un buen tema.
¿Ya hay un parte médico con la lesión de Dago o todavía no? Pero...
Me parece que oficial no, pero oficial no. Es de manual un ligamento.
Decían que era
cruzado.
Ligamento,
pero
yo
ya
no
lo
soy
vi.
Doctor.
Uh-huh. Yo creo aquí que... está, mira, tiene una hora y oficialmente es que es ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
Horrible.
Qué pena. Yo sí pensé que no iba a ser tan, tan grande.
Había una, sí, había una esperanza de que fuera una distensión ahí colateral medial, que son 3-4 meses, pero por cómo se da sí la jugada, era de libro.
Esa fuerza para Dago, que además titular Suri esta temporada, sí, lo estaba haciendo muy bien.
Es una lástima porque yo he escuchado a, por ejemplo, a Luis Peña, de parte de las selecciones menores nacionales, hablar muy bien de Dagoberto.
Que trabajó en América.
Trabajó con América. Escuchaba alguna vez a Rafa Puente, ya en transmisión nacional, decir, tiene cualidades para ponerlo un día en selección y a ver qué pasa. Yo también lo veía así, su conducción me parece potente. Entonces, bueno,
puede jugar en medio campo también.
Sí, sí, ser Klebrush jugó ahí.
Y es que, de hecho, era mediocampista, interior, carril interior.
Y un par de partidos esta misma temporada que jugó, los medio destrabó con alguna conducción hacia adentro.
Uh-huh. Sí, sí. De acuerdo. Bueno, en el lado opuesto, Borja, en el centro del campo, Reyes, cerquita de los centrales, como ancla. Interior derecho, acá cambió porque jugó Alan Cervantes, también cerca del medio centro. Alexis Gutiérrez, ojo, porque defendía muy pegado a la banda.
Como carrilero prácticamente.
Pues era el que le hacía la cobertura a Borja y luego a la hora de atacar se cerraba para jugar como interior. San Maximán partiendo de banda izquierda, en el lado opuesto Sendejas, más como media punta, ¿no? Porque va de fuera hacia adentro, y en el frente de ataque la Pantera Zúñiga. Así se plantó Rayados local y América visitante. ¿Dónde está la superioridad de Rayados desde su punto de vista en la primera parte? ¿Quién se anima primero?
A ver, yo creo que para empezar hay algo muy interesante generando con Canales superioridad en el centro del campo, porque creo que también se espera Torrent, un duelo bastante físico, y por eso deja entrar a Fidel con el corcho, ¿no? ¿Qué sucede? Que Oliver viene a jugar aquí un poquito más arriba, Canales empieza a sumar aquí, y obviamente pasa Ricardo Chávez, ¿no? A mí me parece que esto ayuda bastante, sobre todo porque el América tiene un problema grande en el primer tiempo, que es la ausencia de Álvaro Fidalgo, ¿no? No tiene cómo ganar balón, no tiene cómo superar presiones.
Retenerlo.
No puede retenerlo, y además sí es cierto que Maximán otra vez vuelve a aparecer aquí. Cuando Borja empieza a subir, Maximán empieza a aparecer aquí, llega a girar
incluso
en un par de ocasiones.
Con los movimientos compensatorios de Alexis Gutiérrez. Porque
hacia acá.
Claro, porque le limpiaba también un poco la zona para que San Maximán recibiera más libre.
Que de hecho, si me lo permiten, adelantándome un poquitito, ahí con San Maximán es un tema que abrir, porque él declara que él quiere jugar, él se siente cómodo por carriles interiores. Dijimos, no lo vemos tanto, pero por su calidad le puede dar en Liga MX. En el segundo tiempo termina por explotar esa idea.
Es jugador de frontal, de piquito del área, por así decirlo, en el segundo tiempo.
Ajá, pero incluso arrancando desde aquí.
Sí,
exacto.
Arranca por aquí, ya no acá, esperando en banda.
Pero también la presencia de Fidalgo, por
claro,
la zona.
Claro.
Y de Brian,
donde normalmente. Y claro, entra Brian. Yo creo que el mayor reto hoy en día para André Jardine es juntar una media punta con Sendejas, Brian y San Maximán.
Es que yo creo que tiene que llegar, porque Fidalgo atrás suena bien.
Pero Fidalgo entonces tendría que jugar con Reyes.
Sí.
Y el otro cambio que era cantado es sacar a Cervantes y mete a Eric Sánchez. Porque yo creo que la estructura que está buscando es Reyes delante de los centrales, Fidalgo organizando, cayendo mucho como interior izquierdo, Eric Sánchez con ese recorrido para abarcar metros, Sendejas yendo de fuera hacia adentro, y luego, por eso decimos que América tiene un plantel descompensado, porque fueron por San Maximán, que es un muy buen jugador, y para la Liga MX todo apunta que la va a romper, pero ya era un perfil redundante teniendo ahí a Brian Rodríguez.
Claro, de acuerdo.
¿No?
En la primera mitad, para hacer el apunte de cómo se origina también la superioridad de Rayados, lo decía Beto, América no logra mantener la pelota, no logra secuencias de más de 5 pases de manera rápida, y los laterales empiezan a tener problemas. Hay la que se genera de la lesión de Dagoberto acá con Arteaga cuando se suma. Hay una en la izquierda que mide de manera terrible Borja, que por momentos volvía a quedarse como un tercer central. Estuvo muy mal. Viene un centro pasado, una diagonal, un penal
Canales,
en movimiento,
¿no?
De Canales, uh-huh, que quiere meterle la cara interna y la manda muy cruzada. Y el gol al minuto 17 ya te cambia mucho, ¿no? Esa que le queda a Fidel Ambriz después de un rebote de Malagón en el área, en un córner.
Pero el primer tiempo, o sea, sí entiendo que se abre por esa acción. El primer tiempo pudo terminar 3-0.
Sí, sí, sin duda.
O sea, es un repaso para mí de Rayados, sí, el primer tiempo.
Pero sobre todo esas dos jugadas que comento son las más claras. Y luego viene ese pase de Canales, de Ocampos para Canales. Un pase filtrado, también una desatención en la saga del América y en el medio campo. Porque
buen movimiento de atracción también de Germán.
Es el que se
tirame. Exactamente.
Y va a Canales.
Genera el salto, Borja se queda y luego entra como flecha Sergio Canales. Alguien nos escribía en el chat y yo estoy bastante de acuerdo con él. Dice Omar, Canales empieza a mermar al minuto 50 y al 65 ya no existe. En este momento le pasa lo mismo a Ocampo. Si Torrent no se da cuenta, estará regalando el segundo tiempo a partir del minuto 50.
Ay, sí.
Yo entiendo ese tema de Ocampos y Canales, pero yo creo que el partido estaba incluso para arriesgar un poquito más. Igual y retrasas a Oliver, sacas a un centrocampista, quizá a Fidel, y metes a alguien que te puede intimidar, como Jesús Manuel Corona, que se quedó sin minutos, ¿no?
Sí, hubiera estado bastante bien. Y eso tenía bastante sentido, sobre todo porque ya América en el segundo tiempo tiene la posibilidad de amasar balón con Fidalgo.
Es que
eso,
Rayados ni siquiera contragolpea.
Ese es el problema.
Eso me parece a mí dramático de Rayados en el segundo tiempo. Después de ser tan dominante en un partido, en un primer tiempo de posesión dividida, en el segundo tiempo el América se va al frente, asume el peso del partido, creo que es 70% de posesión de pelota, lo que se traduce en que América va a conceder metros a la espalda, y yo no recuerdo una secuencia ofensiva en transición o al contragolpe por parte de Rayados en la segunda mitad.
De hecho, los mejores momentos y donde a mí me estaba pareciendo un partidazo es entre el 45 y 55, que América llega bien del vestidor, sobre todo porque entra Fidalgo, pero todavía ahí Monterrey estaba intentando juntar, sobre todo por derecha, lo que ya decíamos, Canales, Oliver, pasando Chávez. Ahí me parecía, dije, bueno, este segundo tiempo va a ser buenísimo porque los dos va a ser golpe a golpe. Y no pasó.
Y ahí se quedó en golpe.
Ahí es donde está golpe, solamente exacto. Golpe. Se queda, es raro, ¿no? La dirección de campo de Torrent.
No, y además hay que decir que el cambio que él intenta en el medio es el de Eric Aguirre. Ya había entrado Estefan,
¿sí?
Mete a Aguirre en el centro del campo y tampoco gana amenaza, porque también empieza a perder gasolina Canales, lo empieza a hacer también Ocampos, tiene que sacar a Berterame, que salió, bueno,
pasa frito. Línea de cinco,
y es curioso porque a pesar de que sí se hunde y a pesar de que América cambia por completo la dinámica con Fidalgo ya organizando, creo que no se abre realmente un escenario para que la América genere una clarísima, hasta el error de Ricardo Chávez y Víctor Guzmán, ¿no? O sea, habían estado bien en general, la América creo que tampoco estaba, o sea, dominaba territorialmente, empujó a Monterrey para atrás, sí echa al equipo también Torrent para atrás por decisión propia. Pero esta donde chocan aquí Guzmán y Ricardo Chávez es la que desata absolutamente
el
todo,
pase,
¿no?
Es de San Maximán,
sí,
¿no?
Sí, justo. Sí, Maxi. Filtrado a Brian Rodríguez, que después tiene un temple impresionante volteando a ver al Búfalo para que la empujara.
Sí.
Parecido en cuanto a lo que dices, Beto, de que se mete atrás el equipo sin sufrir tanto a lo que vimos con el Manchester City-Arsenal. Arsenal-Manchester City,
mejor dicho,
porque se jugó en el Emirates. Sí, se toma una postura más defensiva, de línea de cinco incluso, pero no pasaba mucho. A partir de ese error es que ya se abre, es que ya el América pues tiene otras sensaciones y viene después el remate. En córner se estaba generando más que en jugada abierta. Lo que sí destaco, y nos habla mucho de la calidad, de ya la jerarquía que tiene Fidalgo, es que intentaba desbordes, de pronto acá Brian Rodríguez o San Maximán cuando se recargaba, y siempre era un apoyo Fidalgo para reciclar la jugada, es decir, no se volvía loco tirando centros y centros y centros, sino si no se podía por ese lado, daba vuelta y al final eso te permitía mantener la posesión, porque si de pronto regalas un saque de meta, se recupera Rayados, tira un servicio en largo, ya te cuesta otra vez retomar, entonces ahí vi bien el ajuste de Jardine. Bueno, aunque era un ajuste obvio.
Sí, sí. De hecho, hay buena sinergia, digamos, no sé cómo decirlo, o sea, natural, futbolística, orgánica, entre Fidalgo y San Maximán. O sea, Fidalgo lo está entendiendo, siempre le da ese pase de apoyo, pero de repente también aquí entre ellos
le tira
dos...
el desmarque incluso,
sí,
Fidalgo.
Se hacen circuitos de tres, con ya sea el delantero o alguien que se junte, Sendejas.
No, incluso el lateral, cuando Borja sube.
Puede venir. Que ahí pueden estar tocando un poquito para luego lanzar hacia el otro lado. Lástima que del otro lado no tienen a un desmarcador.
Bueno, yo creo que podría ser Kevin Álvarez largo.
Puede ser, llegando. Puede ser. Pero tampoco es su naturaleza. Pero bueno, a mí me gustó el circuito que hace ahí Fidalgo con San Maximán y quien se sume. Creo que ven el fútbol de similar manera, aunque no, claramente son dos jugadores
ahora,
totalmente diferentes.
También el subidón de nivel del primer tiempo, o bueno, del segundo respecto al primero, es muy grande y otra vez evidencia esas carencias del América, ¿no? Yo creo que también, regresando un poco al primer tiempo, cuando no puede tomar el balón América, hay un gran problema que creo que Jardín intenta paliar dejando a Reyes con Cervantes. Porque al principio del partido, cuando se forma la línea de cinco en defensa, empieza Reyes aquí, ¿no? Se abre y Borja es el que va abierto. Y digamos que se forma esto y la idea era dejar a Cervantes
con Gutiérrez.
Con Gutiérrez.
Luego Gutiérrez pasa a banda.
Luego Gutiérrez es el que cae aquí.
Exacto.
Este se cierra a Borja. Y el que sube junto a Cervantes es Reyes. Y la razón me parece clara. Y es que si no está Fidalgo, que es el mediocampista de balón, no hay otra salida. No hay otro futbolista capaz.
Y no está Jonathan, obvio.
Y no está Jonathan. Que Jonathan, bueno, ya lo consideramos un poco menos por claro. Este tipo de cosas. Entonces, sí me parece, o sea, más allá de que esto es muy bueno y lo que dice Suri es muy visible, creo que el América no puede seguir sosteniendo el torneo con dos disparidades o con una disparidad tan grande. Porque es peligroso. El primer tiempo es muy malo por eso, porque no puede juntarse, no puede ni siquiera reciclar jugadas, y eso lo gana en el segundo tiempo solo con el cambio de Fidalgo. O sea, creo que es algo crítico, más allá de que saca el empate con un segundo tiempo donde hundió por completo a Monterrey.
Un último detalle, por lo menos de mi parte, ya entra Anthony Martial.
Que tuvo por ahí una aproximación, vimos... decide mal, si sí. Devuelve la pared... Me parece
cuando quiso tirar la ruleta.
Sí, sí. Sí, es una pena y entró,
esa es la única aproximación
entró
de Rayados
en un momento,
en el segundo
sí,
tiempo,
sí, completamente. Es un momento curioso del partido porque está esperando su cambio con el 2-1 en el marcador sí. Y le toca el 2-2 y de por sí no es de muchos gestos el francés. Pues se vio...
Estaba más emocionado
curioso.
Su novia que él, ¿no? Lo
estaba
grabando.
Lo estaba grabando como si estuviera debutando en Old Trafford de Martial, que recibe esa después como tira el recorte. Y se emocionó quiso tirar la ruleta cuando podía disparar después del recorte o tirar la diagonal. Lo que me parece curioso y que quiero comentar de los dos franceses es que Martial ya físicamente no le daba en Europa, por lo menos en la élite. No era muy pesado, no era ya muy rápido y acá se ve como si pudiera chocar a todos los defensores. Sí. No le sacabas el balón de ninguna forma.
Para mí le marcan dos faltas que no eran,
sí, sí.
Y ni siquiera es tan corpulento,
sí, no,
tan
no. Solo su fuerza de cuerpo.
Y sabe meter el cuerpo también, ¿no?
Es más, hasta se ve muy muy alto y mide 1.80. Yo mido 1.80.
Un poco más, ¿no?
1.80 no debe pasar del 1.83, te lo puedo asegurar.
Yo pensé ahora que medía 1.85, fíjate.
Ahora te lo corroboro. A ver si lo podemos revisar para digo, no dar el dato mal, pero tengo
que la gente
1.81. Anthony Martial y parecía un delantero enorme en el fútbol mexicano en este debut.
Bueno, y Cáceres tampoco es muy alto, por ejemplo.
Pero, por ejemplo, es muy fuerte y sí se vio una diferencia sí. Considerable. Y de San Maximán, que de pronto cuando se pone en esa zona de media punta, en esa zona de tres cuartos, que hasta le dio para tener pausa, para distribuir, eso en Europa no lo hubiera hecho nunca porque técnicamente está lejos de la élite europea, de la superélite europea, e influía más con su físico, con su potencia, con su claro, arrancada y regate. Ritmo. Acá se puede dar otros lujos como lo puede hacer Martial.
Que para terminarlo de explicar, o sea, San Maximán no tiene controles muy limpios, que digamos, ¿no? Su control del balón es un poco, se le va un metrito, le rebota un poquito.
Necesita mucho la suela, ¿no?
También.
Para asegurarla.
Eso en Europa, además, con un pressing o una marca mucho más ajustada, es donde dice Memo que ya no le da. En México hay un poquito más de espacio. Ese poquito que se le va el control no afecta tanto. Entonces, es por eso que siempre decimos que este tipo de jugadores, si ya no les da ya, seguramente aquí sí, todavía para romperla totalmente.
De acuerdo. Cambiamos de partidos, vamos a la ruleta. Gracias a toda la gente que se sigue reportando. Jairo González, Mónica Torres dice, oye, la cara de Martial cuando cae el segundo gol es una joya. Claro, iba a entrar de cambio, ¿sí? Y cae el segundo gol, ¿no? Eduardo Ferral, el Rax, el usuario, Tapatío Americanista, también un fuerte abrazo. Dice, a Martí le va a pasar lo que a todos los europeos. Cada dividida al hombro le van a marcar faltita. Bueno, puede ser. Daniel Acuanalo. Dice Jairo González, ya hay comunicado oficial. Yo me imagino que ya es lo de Dagoberto, ¿no?
Tiene una hora que lo sacaron en Twitter y ya es oficial.
Es la misma cara que hizo Marcial, la que ha tenido toda la vida.
Exacto.
Te exacto. Juro, es como el niño al que se le cae el mango, que está como...
¿Cuál que se le cae el mango?
un niño
muy exacto, Beto, con las referencias.
Estamos cambiando de...
Sí, sí.
De acuerdo.
Luego se los enseño.
¿Por qué ha perdido Chivas 0-3? ¿A qué le atribuyes tú, Memo Navarro? Yo te decía, para mí no es partido de 0-3, o por lo menos los primeros 15, 20 minutos. Es un partido igualado, pero sí, lo que otra vez detona e inclina la balanza a favor del rival, en este caso Toluca, es el fallo del tal Rangel. Luego viene la expulsión, creo que es minuto 51 por ahí, uh-huh, del Oso, uh-huh, González. Pero el partido, por lo menos los primeros 20 minutos, era, entre comillas, bastante equilibrado.
Equilibrado, creo que bien jugado y divertido, porque... Por ejemplo, Chivas tiene una juntándose por la derecha, una diagonal hacia atrás, ahora que estábamos hablando de aquella jugada de Rayados, y la que falla Canales, que Canales cruza, tiene una Efraín Álvarez que quiere poner el poste, uh-huh, más lejano, que era muy clara. Era un intercambio de golpes, pero creo que bien organizado dentro de todo. Tiene también una el Canelo Angulo partiendo de derecha, pero pisando el área por detrás de Paulinho. Si Paulinho iba a primer palo, el Canelo pisaba ahí el punto penal. Vega tomando mucho balón en la izquierda, pero sí, lo que abre el encuentro es ese error del Tala en la salida.
Y decías que el gol cae, ¿cuánto? ¿Tres minutos después? El segundo gol.
El segundo, uh-huh, sí, es por ahí del minuto 20 el primero. Tres minutitos después, cabezazo de Gallardo en córner. Sí. Ya había avisado Toluca en un córner idéntico del lado contrario, atajada de Tala. Rangel, sí. Entonces, no estuvo sólido ahí bien Chivas, pero sí, lo que abre es ese error del guardameta mexicano. Se me hace una acción extraña porque, en lugar de querer capturar la pelota, de salir tendido, uh-huh, y querer capturar, como que simplemente pone las manos rígidas, entonces le rebota el esférico, le queda a Paulinho, que define bien. Viene lo de Gallardo, ya le cuesta cerrar el primer tiempo a Chivas, y arranca con la expulsión de Loso González, que lo elogiamos la semana anterior. No se puede permitir una tarjeta roja de ese tipo, y aún así, Chivas, con los cambios, con la entrada de Javier Hernández, tuvo un par,
sí,
en estos centros largos de Campillo, desde el saque de banda, desde corners, se pudo haber metido el rebaño, pero creo que Toluca maneja estos encuentros de manera muy, muy tranquila, con mucha calma.
Una vez que se pone arriba en el marcador Toluca, es muy difícil sacarle el partido, porque yo creo que ahí es puro Turco Mohamed, además sostenido el pragmatismo del Turco, sí, con un plantel impresionante.
Es que no le importa las críticas de si tiene que seguir atacando o si tiene que meter más goles.
Es que aunque se tire atrás, por el tipo de plantel, claro, que tiene y la calidad, va a seguir atacando. O sea, te van a montar una contra con un apoyo de Paulinho, una conducción de Alexis, una llegada desde segunda línea de Marcel, algún giro ágil por parte del Canelito Angulo. O sea, es un plantel que a mí me... Toluca me encanta verlo jugar.
Sí.
Puede jugar bien, regular o mal, pero siempre te va a dejar algo divertido.
Y qué bueno que la lesión de Liño no les tiró un poco el plan esa temporada. Lo supieron reconvertir ahora con la inclusión de Castro.
Sí.
Castro ya desde todo septiembre ya es titular indiscutible. Canelo Angulo a la derecha, Castro... Incluso Castro cayendo mucho a la izquierda en este partido, ¿eh? Vega estaba muy libre por el carril, sí, central, uh-huh, entonces mucha movilidad en esa línea de media punta, desajustando las marcas. Y
Castro
creo que
cayó
de ahí...
pie para mí.
Sí, 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 es que tiene mucha calidad. Aparte, si se junta con el mediocampo, suele hacer superioridad cuando se junta con Marcel y con Romero.
De acuerdo.
Y eso le sirve mucho.
Y tienes problemas, o el tridente ofensivo no está al 100%, tienes un revulsivo como Domínguez.
Sí,
sí, de acuerdo.
Incluso Robert Morales para otro tipo de planes.
Claro, entonces puedes cambiar a la doble punta. Uh-huh. Toluca, serio candidato al título, puede repetir este Toluca sin tema. No va a ser sencillo, pero ahí, sí, va a estar.
Y de Chivas hacer el apunte, Beto, rapidísimo, que...
Otra vez línea de cinco.
Otra vez se mantuvo el plan y lo hicieron también a media semana frente a Tigres, ese partido que se pospuso
el,
un poquito.
El primer tiempo es el peor partido o los primeros 45 minutos que he visto en la temporada de cualquier encuentro. Yo entiendo y me gustó el plan de partido de Chivas, primero bueno, muy reactivo. Y luego mete a la hormiga y cambia completamente la
y falla penal Efraín Álvarez. O sea, también ahí tú.
El segundo Chivas tiempo le pasa por encima Chivas a Tigres.
De acuerdo.
Así como ahora Pumas merecía más ante Tigres. O sea, Tigres me está dejando varias dudas independientemente de que tenga en un muy buen nivel y vaya sobrado Angelito Correa.
No, hago un apunte de los planes nada más. El fin de semana pasado el plan, digamos ya la línea de ataque era Cade Cowell a profundidad, con un media punta que se juntaba con el diente derecho, que ahora ya hace Efraín Álvarez.
Claro.
Eso se repite en el primer tiempo con Tigres. Se cambia después a que sea hormiga delantero centro y dos media puntas, uno en cada lado, y eso se mantiene para este partido ahora. Entonces, un poco está variando Chivas entre esas dos opciones, ¿no? Como tener media punta izquierdo o no tenerlo, porque por ahí puede entrar Cade Cowell, y cuando entra hormiga sí se pasa para ese lado justamente Sandoval, que por cierto a mí me parece que lo está haciendo muy bien. De los tres delanteros o mediapuntas delanteros de Chivas el día de ayer, el que más me parecía que estaba fino era justamente Sandoval.
Sí, de acuerdo, que es a lo que yo quería llegar. A mí me parece que vamos a tener que volver a este momento de la temporada donde dijimos, pase lo que pase, hay que ir todo el semestre y todo el año con Milito, sobre todo porque en este tipo de partidos ves dónde está el margen de aprendizaje para varios. Y yo creo que sí es cierto que el partido está bien jugado, está bien pensado. Chivas tiene la base necesaria con esa línea de tres que es la mejor disponible. Romo en el centro, Campillo en la derecha, Tapias a la izquierda.
Media semana regresa el Tiva, porque Romo seguramente va a jugar en medio campo, porque Oso expulsado, Eric Gutiérrez, out. También.
Lamentablemente la tarjeta de Oso va a alterar los planes que llevan al equipo a rendir
mejor. ¿Quién
juega
Chivas a media semana?
Ahora con Puebla, a
Necaxa, el Necaxa.
Ahí tiene que ganar. Si Chivas quiere meterse a la conversación,
de acuerdo,
sea como sea, tiene que sacar el resultado.
Es Puebla al fin de semana, es Necaxa a mitad de semana, pero justamente yo iba a esto porque los goles del Toluca caen de pequeños errores en controles. Y a mí eso me parece que pues penaliza las cosas, ¿no? Si un equipo que se expone tanto yendo hacia adelante falla en eso, también necesita tener a un arquero que esté sólido jugando su área, caminando hacia adelante, que no le pase lo que le pasó al Tala en el primer gol. O sea, se mezclan de forma muy desafortunada buenos planes, buenos ajustes, buenos matices con pequeños errores o pequeñas cosas de finura que no acaban por darle a Chivas lo que necesita. Y mira que genera situaciones, genera peligro, se acerca.
Sobre todo hablas del tema de Hormiga y de Efraín y Sandoval, ¿no?
Tal cual. O sea, son un tridente muy interesante o un...
Se puede complementar bastante bien, de acuerdo.
Pero sí hubo... Sobre todo yo me quedo con el tema de Hormiga. Sí es claro, es como con Cade Cowell.
Exacto.
Ahí no hay mucha diferencia. Cuando tienen que recibir el balón o darle continuidad al pase de primera intención, suele ser equivocado. Y eso es lo que dice Beto, recupera ya al rival con todo tu esquema organizado para atacar. Y ahí
no, y sin irnos más lejos, el tercer gol, que es un buen contraataque de Vega y además de claro, definición hay punterazos donde creo que puede hacer un poquito más otra vez el Tala. Eso se origina con un pase donde casi se mata Javier Hernández. De hecho, lo digo con todo respeto, ahí pasajes en los partidos de Javier Hernández donde no me gustaría verlo así por el pasado que tiene y por lo que ha hecho, algunos remates que de verdad se ve muy descompuesto, muy mal de confianza, muy mal técnicamente, regala ese tipo de ocasiones, ese pase de Hernández que quiso cruzar, se la da al jugador de Toluca y viene el tercer gol. El pequeño gran problema para Guadalajara es que puede jugar bien, puede tener buenos planes y aún así te cae un 3-0, o sea, y eso es difícil de sostener.
Pero puntuó más de lo que yo esperaba, porque era América,
ah, claro,
Tigres, Toluca.
Salió vivo.
Cuatro puntos, salió vivo Milito.
De hecho, yo contra Toluca, que ya lo dice Pepe, es un equipazo. Yo creo que no puedes esperar algo muy diferente de esto en primeros tres meses de proyecto. O sea, sí puedes esperar competir. A mí los 20 minutos me dejan una sensación de, bueno, Se tiene que alargar esto, pero y tiene que ser mejor, pero se puede competir. Luego estás frente al campeón y claramente te supera en calidad.
Tal vez no de 0-3, ¿no?
Claro,
pero
no de 0-3.
La cantidad de errores te penaliza y te lleva a un margen como ese, ¿no?
Cambiamos de partido. Suri, Cruz Azul 3, Juárez 2. Qué primer tiempo, ¿eh? Yo estaba muy emocionado, por eso llegué tarde a tu cumpleaños,
sí,
porque estaba muy cómodo. Me parece que es seguramente el primer tiempo más entretenido que vamos a tener en la fase regular de esta apertura 2025.
Puede ser, porque creo que tuvo un poco de todo, es decir, tuvo los goles. Para el aficionado casual era divertidísimo estar viendo gol tras gol.
Tuvo la postura de Juárez, es adaptándose eso al rival y compitiendo muy bien, porque no salió con línea de cuatro, salió no marcado con la línea de cinco, sí, porque Mayorga era central izquierdo, porque Denzel García partía de la derecha, pero al atacar se cerraba, por lo tanto jugaba en doble pivote, uh-huh, adelantaba la posición de Rodolfo Pizarro. En el lado derecho estaba jugando muy bien este...
Fulgencio.
Y
el Rifle.
Y Guilherme, ¿no?
Y Guilherme, uh-huh, Guilherme por dentro, Fulgencio, claro, es que, muy largo.
Es que a mí sí me gustaría ponerlo. Podemos usar, ¿cuál les parece que usemos? ¿Las amarillas o las azules para Juárez? O sea, porque era muy interesante ese cambio.
No tenemos
que
verdes, ¿verdad?
Podemos pedir las verdes a
no,
la
las verdes. Que venga Dani, por favor.
Entonces hacemos barredora. Es que era el 5-4-1 para defender, uh-huh, pero para atacar también se desplegaban, yo diría, en 3-2-2-3, porque el que era tu carrilero izquierdo, Rodríguez, pasaba a ser básicamente el que tenía que lanzar Pizarro.
El Puma.
El Puma, sí, sí. Y Denzel, que también era el que tenía que cerrar por derecha, pasaba a ser un doble pivote, por decirlo de alguna forma,
es que
al lado de Martínez.
Denzel era el central derecho, por así decirlo, el lateral derecho, uh-huh, porque Rifle era el extremo carrilero del,
de acuerdo,
lado, uh-huh, del
sí,
otro
sí
lado.
Entonces, me gustó mucho porque, termino la idea, tuvo muchos goles para el tema casual, pero para el tema táctico también me pareció grandioso el partido. Sobre todo a mí me parece, uh-huh, que se resume en que fue un encuentro basado en cómo superar presiones. Había una imagen muy clara de la salida de Juárez donde Cruz Azul emparejaba en la línea del área grande. Eso me gustó mucho, cómo intentaba que no saliera muy bien Juárez. Y luego también Cruz Azul tenía ese mismo plan, querer salir limpio desde el portero, lo sabemos desde siempre, con Kevin Mier, con Dita, con Lira ahora a la derecha, con Piovi a la izquierda, querían salir limpio, y Juárez también emparejaba muy bien esa presión. Entonces me gustó mucho ese juego de a ver quién podía superar esa digamos postura tan agresiva. Y creo que los goles justamente vienen cuando los dos equipos lo pueden hacer.
Vamos a hacer el dibujo. Juárez, si quieres pon la línea de cuatro, Beto, y ahora describimos por qué era...
Los movimientos,
exactamente. Correcto. Denzel García, lateral derecho.
Es que la aplicación te lo va a poner casi en 4-3-3, de hecho.
Exacto. Uh-huh.
Así te lo va a poner, ¿no? Lo marcamos así y luego marcamos los movimientos. Vale.
Mayorga lateral izquierdo, era central izquierdo a la hora de defender, porque Rodríguez cerraba como carrilero ahí. Denzel García al atacar se convertía en centrocampista
al lado de Omer Martínez.
De Omer. Raimundo, el que tiene ahí la fichita, Memo Navarro, era jugador pura banda. Guilherme se convertía en el media punta, digamos, interior derecho, media punta, y Pizarro estaba en esa zona cayendo mucho a la banda de la izquierda. En el frente de ataque estaba Estupiñán, ¿no?
Uh-huh. Es que tiene muy buen once Juárez. O sea, yo veo a todos esos jugadores. Quizá Raimundo siempre me ha quedado de ver un poquito, pero Guilherme es un jugadorazo.
Está sacando Pizarro, Barini jugadorazo, lo mejor de cada uno.
Claro, sí. Me gustó mucho la declaración justo ahora que mencionaban de Barini con Douglas Sierra, uh-huh, que decía, bueno, más bien me gustó, pero me sorprendió que decía Rodolfo Pizarro es nuestra mayor estrella. Yo dije, mira, o sea, si tú lo ves así, yo pensaba que podía ir por Estupiñán, que podía ir por Ricardinho, que también lo menciona en su declaración, sí, pero dice, Rodolfo Pizarro es nuestra mayor figura, entonces nos dedicamos a potenciarlo. Venía de un periodo de inactividad, queríamos que se sintiera cómodo, y creo que lo estamos logrando. Entonces, muy bien Barini ahí.
Del otro lado de Cruz Azul, línea de tres, esta vez con Lira como
por
central.
Uh-huh. Por el duelo, ¿no? Dita Estupiñán.
Ajá, aquí. Exacto. Dita ahí. Uh-huh. Lira como central diestro, Piovi, luego Jorge Sánchez largo por el costado de la derecha, en el lado opuesto Rotondi, ahora
esa
explico
me gustaba
algo
mucho. Sí, sí.
Medio centro el Lolo, Paradela interior derecho, Luca Romero, bueno, ahí si quieres hacemos el movimiento.
Esos tres, ¿no?
Esos tres.
Luca para adentro como segundo
Luca,
punta.
Luca, pónmelo casi media punta izquierdo. Ciérralo ahí. Okay. Luego Charlie caía a la banda de la izquierda y el que se liberaba era Rotondi.
Sí.
Hazle la pasada con Rodo. Y pasaba eso constantemente. Y en este partido solamente fue replicar este movimiento que me lo platicaba Marco Reina, que por lo menos en España le hablan o le dan el nombre a este movimiento como el escalón intermedio. Ganar un escalón intermedio para poder abrir línea de pase, hacer dudar al rival hacia dónde va a saltar y por lo tanto ganar profundidad, en este caso concreto, con el carrilero. Entonces, centrocampista que cae a banda, abre línea de pase para poder encontrar una opción ante la presión rival o ante el bloque medio-alto rival, y luego tienes descolgado un poquito más a Rotondi.
Te plantea dudas. Digo, acá tenemos a Juárez con su postura al atacar. Denzel baja más, pero pongámoslo en una estructura así para que sea más sencillo. Si sigue acá Fulgencio, se abre esta zona, ¿no?
Dos para uno.
Tiene
ahí
que decidir con cuál va. Si, por ejemplo, va acá, entonces el media punta tendrá que ir con este centrocampista que hace este movimiento, es decir, lo va a arrastrar. La zurda de Piovi se libera para conducir y para organizar, es decir, es un movimiento que sí te da esa, pues esos espacios para distintos jugadores, y el movimiento de Charlie hacia afuera ya lo habíamos visto. De
el
hecho,
primer
partía
gol,
incluso.
El primer gol es eso, el pase ahí Charlie cayendo a esa zona y luego viene la gran definición de Lucas Romero. Y es algo que hace, por ejemplo, en América de forma muy natural es Hidalgo.
Exacto. Aunque hay error en el primer gol, ¿no? Me parece de los goles peor defendidos, cómo se abre tanto el intervalo entre los centrales como el espacio entre de mediocampistas.
Y aparece muy prontito en el partido.
Luego, luego al empezar.
Rafa Puente lo explicó muy bien porque habló del alejado. Uh-huh. Cómo Mayorga tendría que haber recorrido, o sea, el lado izquierdo recorrer para que el lado derecho se deslizara y olvidarse del alejado, dejarlo en fuera de juego y concentrarse en el que se desmarcaba hacia adentro, ¿no? Esto del escalón intermedio me gusta mucho porque, uno, te da al hombre libre, el que tú quieras. Puede ser él, puede ser Charlie, el que queda libre, puede ser el que viene entre líneas, o puede ser Piovi.
Puede ser Paradela. O sea, es Paradela. Como juntas tanto por izquierda, de repente Paradela se convierte en Canales y te aparece aquí libre, solito para recibir y empezar a avanzar, claro.
Y como Piovi tiene una zurda espectacular, te puede conectar el pase hacia acá cruzado. Incluso si bascula, si recorre hacia este lado Juárez, el que puede ser el hombre libre es el alejado con el cambio de frente que se hizo un millón de veces con Anselmi cuando Antuna todavía jugaba muy pegado a la banda. Sí, sí. Realmente es sostenible en ese sentido, aunque pues sí, Juárez también le encontró la vuelta para dañar. Porque más allá de los goles, tuvo en la primera mitad, que fue la que pude ver con más atención porque había un millón de partidos a esa hora, pues Juárez tiene por lo menos dos, saca una mier.
No, de acuerdo.
Y bueno,
buen
para
partido.
Rematar esto de Charlie, lo que hemos hablado aquí también, además del escalón, el pasador lateralizado. O sea, Charlie aquí ve el campo completamente de frente. Entonces puede escoger tirar este pase, puede lanzar, puede conectar.
Sí, no tiene que
líneas,
girar en el control, pues.
Que es
no
la está típica,
espaldas,
¿no?
Está perfilado hacia adentro lateraliza para que él pueda ejecutar su pase, cosa que hace Fidalgo, que lo vemos siempre cayendo a zona de lateral izquierdo. Cosa que no pasa mucho en otros equipos que todavía no lo incorporan. Y cosa que vi en Pumas también el fin de semana que me gustó bastante.
Que para que la gente entienda ese movimiento, Beto, la de Toni Kroos en el Real Madrid, ¿no? Viene el medio centro a zona de central izquierdo, de lateral. Tiene el campo de frente, sobre todo si es diestro, para poder organizar. Y el carrilero.
Sí. El menos lateral. Escorado Toni, ¿no? Pero sí, tal cual.
Dos apuntes generales de los proyectos. Cruz Azul sigue siendo uno de los tres mejores equipos de la liga.
¿Te acuerdas que había personajes que decían no sería de un proyecto serio después de la goleada 7-0 contra Seattle?
Y es el único partido que han perdido, de hecho. O sea, han tenido en resultados una muy buena liga, una buena League Cup incluso, aparte de eso. Y tiene mucho mérito que hagan este tipo de partido, que yo creo que los cuatro coincidimos que funcionó muy bien, salvo en los temas defensivos, con un once alternativo, básicamente. O sea, porque Lira no es el central derecho habitual, Lolo no es el medio centro habitual, Lucas Romero no había sido el media punta izquierdo habitual. Entonces, me parece que eso dice que todos los integrantes del equipo están bien metidos en la dinámica. Y luego el tema de Juárez, que también me parece de mucho mérito, que ya desde el torneo pasado, que Varini está a punto de meterlos a cuartos de final porque pierden contra Pumas. Es un cuadro muy estable y que le ha añadido un poquito de calidad por aquí y por allá, y que creo que todavía tiene un poquito más de espacio para llegar a su
techo. El partido de la tormenta de arena en el que queda fuera.
Exactamente, es ese. Sí, sí.
Bueno, Beto, Pumas 1, Tigres 1. Pumas fue superior. Tampoco es que haya sido el partido más brillante, pero no. me parece que Pumas, en términos generales, genera más en la primera parte, lo intenta más también, y en el segundo tiempo acierta Efraín Juárez con las modificaciones, con Alan Medina, con Carrasquilla. Ramsey falla un penalti. A Ramsey no lo vi bien, honestamente.
No estuvo bien.
Me cuesta entender el fichaje de Ramsey por la edad, por cómo se le está viendo en cuanto a nivel, desde lo físico. Carrasquilla no fue titular por un tema de gripa. O sea, no es un tema táctico o de decisión. Y luego ingresa, y como bien apuntabas en el crack Codere, termina siendo decisivo. Los cambios le resultan a Juárez, y luego, bueno, viene un error de Caicedo, un penalti ridículo.
Un jalón evidente.
Que incluso yo creo que es Caicedo, no lo vi en la tele, pero se duerme justamente en la marca porque ataja a Keylor y en el rebote termina marcando, ¿no?
De hecho, Rómulo podía quedar en fuera de juego. Al que jala es a Rómulo.
Exactamente.
Se le va y cuando lo ve pasar, le pega el jalón abajo en la camiseta y era evidente. A mí, honestamente, digo, yo no suelo ser muy optimista en cuanto a varias decisiones y rutas que toma Efraín Juárez, pero ahora me gustó bastante. Incluso no estando bien Ramsey, me gustó bastante lo que intentó en ese centro del campo, con una intención clara, que fue alejar a Caicedo de los pases. O sea, regularmente el que intervenía menos era Caicedo.
Sí, Trigos tenía más peso.
Trigos, de hecho, hay un movimiento muy interesante, que es que se dibuja línea de tres siempre. Caicedo empieza a ser el que se mete.
Sí.
Y luego empieza a bajar Trigos a los costados de los centrales. Y luego, justamente hablando de ese pasador que se cae o que va a zona de lateral para ver el campo en diagonal y no tener que girar, Ramsey lo intentó muchas veces. Lo intentó Trigos un tramo en el primer tiempo del lado derecho, cayendo de lateral derecho, para que Benevendo fuera muy arriba y Pedro Vite pudiera recibir por dentro. Luego lo intentan con Ramsey en la izquierda para que Rubalcaba pudiera ir por dentro y Álvaro Angulo fuera por fuera. Y algo que me gustó también de Tigres, ahí sí le doy la derecha a Guido Pizarro, que creo que fue una parte muy inteligente del plan.
Simbroneta titular también.
Claro, mete a Parra, mete a Gorrearán, mete al Gacelo por delante de Ángel Correa.
Sí.
Pero creo que
también los laterales los cambia ahora.
Farfán jugó contra el Guadalajara, me gustó mucho.
Lateral bajo por izquierda, sí, ¿no?
Me han hablado muy bien de Marco Farfán.
Y Garza en derecha.
Ante la baja de Aquino, que estaba tocado. Farfán muy bien, ¿eh? Farfán hay que seguirlo de cerca, un lateral de balón, relacionado a la salida, puede ser stopper, buena zurda.
Qué gran apellido, además, ¿no?
Como
yo no
foquita.
Puedo dejar de...
Sí, ¿de dónde es Farfán? ¿Uruguayo?
Ahora te lo digo.
Es uruguayo, ¿no, Farfán?
Me parece que...
No, la foquita.
No.
Ese era Jefferson. Ahora te lo digo. Marco Farfán es... Mira, es nacionalizado... ¿Norteamericano?
Sí,
¿Es norteamericano?
Lo sacan de la MLS.
De Dallas,
sí.
Pero, es ¿él dónde nació?
Él es... Ahora te lo...
Tengo entendido, lo corroboramos ahora, pero tengo entendido que tiene... O sea, no cuenta como extranjero.
Es mexicoamericano.
¿Es mexicoamericano?
Ah, vale. Pensé que tenía algo sudamericano.
Nació en Oregon, según esto.
Oregon.
Correcto. En Oregon, sí, sí. Y bueno, lo está incorporando Guido a la rotación, puede ser interesante, y el que lo asiste defensivamente es Gorriarán, porque creo que Guido lee muy bien la intención de Juárez con Vite por dentro, y le pega a Fernando Gorriarán todo el partido. Gorriarán corrió siempre atrás de Vite, recibiendo ahí muy alto como media punta. Se da cuenta de Efraín que no está fluyendo la cosa, deja entrar a Carrasquilla, mete a Alan Medina, y creo que es una muy buena lectura de los perfiles que tiene, porque es me junto del lado izquierdo.
Un llegador, además...
Claro, a Pedro Vite lo recorro a la media punta, quito obviamente a Ramsey y pongo a Alan Medina, que me amenace la espalda de Farfán, y un gran rematador como Macías, que curiosamente digo, Alan Medina tiene una situación en la derecha que todo mundo piensa que es gol.
Sí, sí, era ilusión óptica.
Hasta el juego de luces en el estadio se activó porque creyeron que era gol, pero pasó muy cerquita. Medina pica en esa al espacio y el gol de Macías se da justamente juntándose del lado izquierdo de una pared que es muy bonita, ¿no? Con Angulo picando en la izquierda por la banda.
De Angulo, qué bueno es Angulo.
Muy bueno, es una máquina.
No, o sea, está para ser carrilero del Palace, ¿no? De Tyreek Mitchell.
De suplente de Mitchell.
Pisa muy bien esta zona del área, tremendo.
Aunque tengo que decir que creo que un poco hay algo de prisa en el primer tiempo, porque hay varios pases que sí son llegando con Angulo que quedan mal. Puede ser que Rubalcaba no le entiende el desmarque, puede ser que Angulo se precipita, uh-huh. pero hay tres, cuatro situaciones.
Eso le reclaman en Colombia, ¿no?
Sí, sí.
El pase.
Tres, cuatro situaciones pico del área, con el pase claro para que llegue alguien a rematar. Podía ser Ramsey, podía ser Rubalcaba, y el pase no llega a nadie. Sea porque el pase le va contra pie al rematador o al posible receptor, o porque se pasa directamente Angulo, ¿no? Pero el segundo tiempo me gusta por esos cambios. Carrasquilla mueve los hilos, Angulo sigue picando profundo, Rubalcaba genera ese peligro y
Rubalcaba,
Macías...
Rubalcaba creo que se pierde el siguiente partido, ¿no? Por amarilla.
Acumulación no. de amarillas.
Es el que le tira además la pantalla a JJ Macías. Sí. O sea, Rubalcaba Exacto. está en un momento donde siente muy bien el juego, siente que se necesita técnicamente... Podrá no ser el más dotado, pero realmente bien. El movimiento, esa pequeña finta que necesita, todo lo
Cinco
está
amarillas.
Haciendo de Cinco manera amarillas. Correcta.
Se va suspendido Rubalcaba, así que habrá que ver ahí qué adecuación se hace. Porque Medina siempre ha sido extremo derecho, pie natural claro. toda la vida, ¿no?
Pumas, partidazo.
Y está América bueno. el fin de semana.
Y América el fin de semana.
De acuerdo.
Y nada, bueno, lo de Macías tiene sentido para rematar la cruda del señor Omar Sánchez, porque creo que el gol se da... en una situación que Macías siempre disfrutó, atacar el primer poste.
El control cortito y luego...
Y Oscar Mendoza lo puso en un tuit y a mí me pareció también eso en vivo en el estadio, lo comenté de hecho en la transmisión, que es muy bueno el gol porque más allá de la pared y la jugada y cómo se mete Carrasquilla, dudan los defensas de Tigres de si saltarle para limitar la conducción o defender el pase, se mete la pared, pica la pelota, luego viene también ahí ya... el pase que hace la pantalla Rubalcaba. En dos tiempos, Macías, lo que decía Memo también, se acomodó, control de derecha, remata de zurda, a primer poste.
Se aquí. Abrió el espacio él solo porque recibe y luego mueve la pelota con la derecha para pegarle de zurda, o sea, para sacarse esa... para abrirse esa ventana entre las piernas.
¿Fue a tres tiempos?
Fue a tres, sí, porque vale. primero recibe y luego con una, como si se la pasara de una pierna a otra. La verdad es que
Muy
Fue
bien.
Muy bueno. Rapidísimo, un detalle. Segundo partido consecutivo de Keylor Navas atajando penal. Lo hizo en un momentazo contra Mazatlán, que se les estaba yendo el juego. Acá, si no hubiera sido ahí por el rebote, que estuvo bien atento Ángel Correa y definió por debajo de las piernas, hubiera sido
Me recordó el gol de Lupillo Castañeda contra Jorge Campos. Habrá gente
es cierto.
Que se acuerda. Diga la gente.
Solo que del otro lado, ¿no? Del lado derecho.
Sí, exacto.
Un detalle pequeño de Navas en los penales, camina mucho sobre su línea, ya cuando va a disparar el atacante, ya cuando está cerca de impactar, entonces él no es que tenga tanto alcance, sino que se mueve mucho sobre su línea, y cuando ataja lo hace casi sobrado. Ya había atajado un penal en la Leagues Cup contra Orlando, atajó en el verano en Costa Rica, Estados Unidos, en la Copa Oro, entonces es una de sus especialidades. Y ahora que han venido tantas estrellas a la Liga MX y decimos si está bien, este puede tener un buen impacto, este puede darle a este equipo o a la Liga un buen nivel, lo de Keylor Navas, desde mi punto de vista, inmejorable de momento. Tal vez el equipo no lo acompañe en resultados en algunas ocasiones, pero él está siendo sumamente sólido.
De los puntos que regaló.
De hecho, Pumas no ha perdido con Keylor Navas. Es mucho empate, datazo. Pero no ha tenido ni una derrota.
No, y para los penales, dos penales atajados, no convertidos. Ramsey lo falla y en parte también tiene que ver con la técnica de los arqueros, porque Nahuel te hace el arco chiquitito. Nahuel es gigante.
Ya lo había engañado y lo tira por un costado.
Ya lo había engañado. Yo creo que quiso ajustar demasiado al poste pensando en eso. Y bueno, se le pasa completamente a Ramsey, que además lo cobra mal. El de Nico Ibáñez no va tan mal cobrado tampoco, ¿eh? Es mucho mérito de Keylor también, por eso que decía Memo.
Bueno, otras goleadas. Atlético de San Luis contra Santos. 4-1 terminó ese partido.
Sí.
5-0 también de Tijuana a León.
Ojo a Tijuana, que es sexto, me parece,
sí.
de la tabla.
Y ojo con Pachuca, que...
Lo dijimos.
Qué complicado, ¿eh? Ahora pierde como local y ante Querétaro.
Y le marcó Santiago Menchenko.
Jugando
¿eh?
De central Omenchenko, además.
Sí.
Bueno, Parley, Liga MX, jornada 10, jornada de mitad de semana.
Y sí, justo, tenemos jornada doble,
Empieza mañana con Chivas, ¿no?
Y con Puebla-Pachuca.
El miércoles está como para...
¿Cómo para qué, Pepe?
Un Toluca-Monterrey. Qué partidazo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
De hecho, son 5 partidos el miércoles y los otros 4 son mañana.
Y el martes Juárez-Pumas.
No, está cargadísimo. Se solía dividir las jornadas dobles martes, miércoles y jueves. Por lo que puedo ver es solo...
martes
y miércoles. Sí, sí, sí. Y hay muchos partidos muy buenos. El miércoles, Cruz Azul, Querétaro, Tigres, Atlas, Toluca, Monterrey. Bueno, Santos, Tijuana, no tanto. Habrá que
Cruz Azul, Querétaro, buen partido, en serio.
No, bueno, pero además es en el primer horario, empieza desde las 6. Vamos a
ahí
ver.
Ahí está mi parlay. Cruz Azul, Querétaro. ¿Cómo? 3-0 Cruz Azul.
Okay.
Ya está.
Muy bien.
Suri.
Es que no tuve el repaso.
Guadalajara, Necaxa, Juárez, Pumas, León, Mazatlán. No, León, Mazatlán, madre mía. Tigres, Atlas, Toluca, Monterrey, Santos, Tijuana, San Luis, América.
Santos contra Tijuana, gana Tijuana de visita.
Gana. Yo ahí pensaría que Santos es el típico partido que se le va a complicar a...
Es que yo creo que Santos con espacios no es tan mal equipo. No me ha disgustado tanto, ya lo están matando.
Tijuana
ahora
No le va a dar un solo espacio, claro.
Por eso. Por eso va a ganar Tijuana. Es que Tijuana, es que yo los veo como ese equipo que se va a meter a liguilla y le va a ganar a alguien ahí de sorpresa.
El pragmatismo de loco. Memo. Eso.
Juárez termina con la buena racha de Pumas en la venganza de esa...
De la tormenta de arena.
De ese duelo de la tormenta de arena. Pumas creo que ha vivido momentos en los partidos donde ha corrido también con un poquito de suerte, ¿no? Como Mazatlán en ese momento del penal de Keylor. Uh-huh. Y Juárez, que es la base de mi argumento, viene muy bien. Ya lo describimos, creo que le va a ganar a Universidad.
¿Te gusta Juan Gabriel además, no?
No tanto. No soy tan fan, pero
tremendo,
sí.
Tremendo,
o sea,
tremendo.
Me gusta, pero...
Tremendo que no le guste el Divo de Juárez. Tanto.
Qué decepción.
Vamos al Noa Noa con Beto González.
San Luis América.
Madre mía, nadie va a tirar el rayado a Toluca.
Te lo estamos dejando.
Yo ya dije. No, ya
tiró, bueno, Toluca Monterrey.
Ponga atención, Beto, Dios mío.
Disculpe usted.
Como el Tuca cagajo.
Toluca Monterrey. Hay empate con altas.
Suena bien. A Monterrey le cuesta ir a Toluca.
Sí.
Estadísticamente. Yo creo que la altura...
Tony Marcial...
No estoy de acuerdo con Zurita, sprint. Con Beto, ni tampoco con Memo. Voy a hacer el antiparley. Lo voy a meter acá.
A ver, hazlo.
Con Codere.
Tira de esos tres.
Empate Santos-Tijuana.
Ok.
Gana Toluca a Monterrey y...
¿Empata Pumas?
Y Pumas golea en Juárez. No es cierto. Y en Juárez hay empate de Pumas. Pumas mantiene el invicto desde la llegada del arquero
costarricense. Apúntele bien, diría.
Apúntele bien.
Apúntele bien.
Le di al 3-2 de Cruz Azul-Juárez y ya me siento un tipster. Ahora que está de moda, ¿no? Ya hay más tipsters que podcast y eso está cabrón, ¿no?
Hay más tipsters que comentaristas. ¿No crees?
De acuerdo. Sí, hay muchos comentaristas que ahora son tipsters porque saben que ahí está la
por
plata,
supuesto,
papá.
Por
¿no?
supuesto.
Muy bien. Bueno, ya nos vamos. Provecho, Marcito Sánchez, que ya arrancó el desayuno y ni nos ofreció el güey. Memo Navarro.
Un gusto, Pepe. Comentario rapidísimo de Rodrigo Huescas.
Rapidísimo.
Gran debut en su cumpleaños en Champions League. A la gente que le gusta que hablemos también de mexicanos en Europa. Asistencia. Y una jugada que replicó varias veces en el partido. Defensivamente estuvo correcto defendiendo el segundo palo, que es algo que le cuesta porque no es un defensor de formación. Y físicamente también yo ya lo veo en otro nivel en cuanto a resistencia, en cuanto a despliegue físico. Así que muy bien lo de Huesca.
Hasta los defensores de formación en México les cuesta esa jugada. También. Entonces, no importa qué posición sea, lo ha hecho bien Huesca.
Dicen de mexicanos en Europa, el sábado estaba viendo al Milan. Qué problemas con Santi Jiménez, ¿eh? Está fallando ocasiones que tiene que marcar sí o sí para poder asentarse en el 11, porque le están dando la titularidad, ahora tiene que responder.
Hay una mala estadística, así dice la app, grandes ocasiones falladas en toda la Serie A. 7 de Santi Jiménez, líder en ese apartado durante este inicio de temporada.
Durísimo.
Sí, sí.
Betao.
Nos vemos. Vean mucha Liga MX.
Ya nos vamos. Nos vemos el próximo lunes, a menos de que haya una sorpresa a mitad de semana. No lo sabemos, pero puede ser. Y por cierto, vayan hoy, 4 de la tarde, ¿verdad?
4 de la tarde.
En directo, en Vivaldi.
Sí, sí.
En Sinfonía de Vivaldi.
Sí, sí. No, en directo en el...
En el chat.
Para chat, exacto, pero sí a las 4 de la tarde ahí va a estar.
La idea es que luego vaya directo, ¿no?
Claro.
De acuerdo. Bueno, 4 de la tarde, Código Puskás, con lo mejor del fin de semana en todo el orbe futbolístico. Pásela bien. Bye, bye.